A partir de este momento en Radio Sintonía se abre una ventana dedicada a la música clásica. Intermezzo, presentado por Álvaro Moro Lorenzo.
Muy buenos días a todos, radio oyentes de Radio Sintonía y de Intermezzo en Sintonía. Nos reunimos, nos escuchamos para este último programa de esta tercera temporada de Intermezzo en Sintonía. Hace unos años empezamos esta andadura y hoy ya contamos con más de 100 y más de 150 programas. Y sobre todo cerramos esta temporada nada más y nada menos que con una de las cantantes majoreras que en el día de hoy está teniendo muchísima proyección y que desde que empezó esa carrera en el mundo del canto, bueno, cuando asistí a uno de sus momentos cruciales le dije, seguro que lo vas a conseguir, lo está consiguiendo, y cerrar esta temporada es todo un lujo con Julia Rodríguez. Para iniciar este programa escucharemos una de sus últimas canciones, una que sin duda les inspirará lo mismo que me ha inspirado a mí. Espero que disfruten este programa tanto como lo vamos a disfrutar hoy. Vamos a escuchar Marioneta de la Luna.
Escuchamos
escuchábamos un fragmento de Marioneta de la Luna, donde escuchábamos la voz de Julia Rodríguez y después otra voz súper conocida, extra conocidísima, que no hace falta presentar, ¿verdad? La voz de del Colorado, de Domingo Rodríguez Jorama. Tenemos con nosotros a Julia Rodríguez, que comienza sus estudios en Las Palmas de Gran Canaria y después se trasladará a la SMUC para estudiar canto jazz y empezar los cimientos de una meteórica carrera. Muy buenos días, Julia, ¿qué tal?
Hola, Álvaro.
Es un placer tenerte, muchas gracias por venir. Y no sé qué preguntarte, porque como lo sé todo de ti, a los oyentes que sepan que Julia y yo vivimos 2 años en Las Palmas.
2 años.
¿Verdad?
En mis comienzos como músico clásico, música clásica, de flauta, y aquí la vida me dio vueltas y tú lo viste todo y me hace mucha ilusión que estemos aquí.
Julia, los dos. Te trasladas para estudiar flauta.
Sí.
¿No? Sí. Y cuando querías ir a Las Palmas a estudiar, el único acercamiento que habías tenido con el canto era, pues, por haberte criado en el mundo del folclore y haber cantado, pues, nada más que folclore, ¿verdad?
Sí.
¿En qué momento, se lo explicas a los oyentes, porque yo me acuerdo que estaba sentado en el sillón y me dices, mira, que me voy a estudiar canto. Y, ¿cómo?
¿Qué? Sí, porque yo me fui a Las Palmas con la ilusión de ser flautista de orquesta. Yo quería ser músico de orquesta, pero después pasó esto que empecé a decir, uy, ¿por qué no puedo cantar? Porque al final descubrí que era lo que más me hacía feliz, estar en un escenario cantando, y lo descubrí pues estando en un escenario y viendo que de verdad soy súper feliz ahí arriba y dije, ¿por qué no?
A partir de ese momento han pasado muchísimas cosas, pero una de las cosas que a mí me gustaría hacer hincapié es que no te lo pensaste dos veces y decidiste lanzarte a la SMUC, que es Escuela Superior de Música de Cataluña, ¿verdad? Es uno de los centros de más difícil acceso en España y te presentaste después de haber estado un año preparándote concienzudamente y entraste a la primera. Así. ¿Cómo fue ese proceso de preparación? ¿Surgieron dudas en el camino? Me imagino que muchas.
Y más lo del... Claro, porque mi deseo era ser flautista y de repente verme con desde el primer pensamiento de... ¿Y si quiero ser cantante, qué pasa? Iba a cursos de flauta, no me sentía identificada con esto. Fue un proceso muy, muy lento y muy dudoso. Pero al final es como todos los procesos. Al final, saber lo que quieres hacer el resto de tu vida no es fácil. Y nada, en verdad fue esto. Ahora lo digo como que supe que quería, pero en verdad fue un proceso muy complicado. Pero lo de las MOOC también fue por referentes mías. Por ejemplo, Silvia Pérez Cruz, vi que había estudiado allí. Y al final Rosalía también había estudiado allí. Y dije, pues puede llegar a ser como una escuela como que trate muchos géneros igual de... Que no trate a uno mejor que otros ni nada. Y también hay mucha multiculturalidad en ese sitio. Hay muchas músicas y eso es lo que yo quería buscar. Y era como un sueño y me lancé a por todas. Y entre el trabajo y la suerte, pues encontré el camino.
Tengo que decir que me siento muy orgulloso de haberte seguido en Instagram y ver que has podido conocer estrechamente a tus estrellas, aparte de tus estrellas. Yo me acuerdo cuando... Bueno, pero a una de tus estrellas, a Silvia Pérez Cruz, ¿verdad? Has podido cantar en alguno de sus espectáculos, esos conciertos que, bueno, si el público los desconoce, que me imagino que estamos aquí centrados en otro tipo de música, pues les aconsejo pasarse e intentar conseguir una entrada e ir corriendo a verlo. ¿Has podido participar en esos conciertos y conocerla? ¿No? ¿Cómo es conocer a tu estrella? Me acuerdo que tú hablabas de Silvia Pérez Cruz, sí. Y tú se te veía en tu cara esa devoción. ¿Cómo es cuando conoces a tu estrella?
Claro, es que también fue porque me llamó a raíz de yo haberla conocido en un ambiente de música de calle. Pues yo voy todos los años a un curso de música ibérica y ella va todos los años allí. Y yo me lancé a cantar y ella estaba delante, yo muerta de miedo, me lancé a cantar. Y ella ya me escuchó y ya como que me empezó a seguir por las redes y demás. Y entonces yo ahí, imagínate, yo ahí como, ¿qué? ¿Qué acaba de pasar? Pues me ha escrito diciéndome eso, como qué bien lo que estás haciendo, no sé qué. Y a partir de ahí, de ya ver mi proceso, pues ya me escribió para participar en el coro este que tú dices, en Madrid, en el Circo Price y en el Teatro Grec en Barcelona. Y ha sido el momento en que la persona por la que tú has escogido ese camino, no es la persona tal cual, pero una de ellas, pues que te vea tu trabajo y le guste y no sé, es donde todo hace, espera, ¿qué está pasando aquí? Me parece, la vida a veces parece un poco irreal, pero que te sorprende.
Repasar tu carrera o repasar tu recorrido, de momento tenemos que decir que corto recorrido, porque no llevas ni 10 años dedicándote a esto y ya empiezas a cosechar éxitos y a cosechar citas importantes. Por ejemplo, fuimos testigos de tu participación en el Fuerteventura en Música, que estaba tu familia cerca y se bebían las lágrimas, porque sé de buena tinta que tú ibas de pequeñita, ¿verdad? O de jovencita, y no sé si soñabas en estar ahí o no, pero es como una bisagra temporal en la que pudiste estar donde tan buenos recuerdos has tenido. Es un suma y sigue tu carrera, Julia.
Bueno, lo que tú dices, o sea, yo llevo... Desde muy pequeña, yo me subí al escenario por primera vez, creo que fue con 5 años. O sea, yo llevo una carrera de música toda mi vida, pero es verdad que lo de cantar, yo llevo cantando delante de la gente 5 años, 6 años creo que ha sido, 5 o 6 años. Y ver que me estoy dedicando a esto y que en verdad siempre fue una espinita que tuve clavada de, imagínate ser cantante. Pero esto es lo que hablamos también, de ser imposible. Y poco a poco he estado haciéndolo, y eso, como conseguir logros como el FEM, que siempre eso, desde ver a Calle 13 allí arriba, que somos fan totales, o muchísima gente, y sobre todo el hecho de ir y conocer muchísimas músicas de todo el mundo, donde es un espacio libre y seguro para todas las culturas, y es un lugar donde toda música vale y es aceptada, y es...
Un encuentro
de culturas, y eso es lo que más me gustaba del festival, y que hayan pensado en mí para ese sonido y ese junte, pues me parece un sueño.
Julia, me gustaría repasar un poquito tu carrera, tu proceso de estudios en Barcelona. Ya has acabado, ¿verdad? O sí. Estás ya has acabado. Ya podemos decir que ya tienes lo que... Bueno, el título en la mano hay más o menos.
No, me queda el TFG.
Bueno, pues te deseo mucha suerte. Eres mujer, así que no vas a perder el pelo. O sí, haciendo el TFG.
Ya he perdido un par de kilos.
Lo próximo será el pelo. No, sin duda yo creo que que lo tienes ahí a tiro de piedra, y será como toda tu carrera una cosa muy de muchísima calidad. ¿Cómo ha sido tu proceso de trabajo en las MOOC? ¿Qué te ha aportado? ¿Cómo te ves ahora que ya estás saliendo?
Pues, bueno, al principio fue intenso, porque lo que también decías antes, que yo vengo del folclore y de la música clásica, pero yo del jazz no había hecho nada, ni había escuchado. Mi padre me puso todo tipo de música del mundo, pero jazz nunca me puso, y fue como un pinchazo que me dio de... Es una música que tiene... Que es como, para mi parecer, como de las más completas que existen, tanto rítmica, armónica, melódicamente, lo tiene todo. Y por eso también decidí estudiar. Y claro, tú llegas allí y ves a gente con tanto nivel, pero en Barcelona hay muchísimo jazz. Desde pequeñitos muchos niños se van formando, y tú vas como alguien de folclore y de Canarias, que aquí tampoco, antes, ahora se está dando cada vez más, pero antes como que no habían tantos conciertos ni nada de jazz, y el nivel se notó. Yo al principio me costaba mucho, mucho, me costaba, bueno, tanto al nivel, llegar al nivel, como a nivel psicológico, porque la música es así, estás siempre comparando, y eso a nivel... Con mi psicóloga y todo, he aprendido a ver la música desde... No hay competición, no hay... Nadie es mejor que tú, ni tú eres mejor que nadie. Cada uno tiene su camino y cada uno tiene su seña. Y eso me costó aprenderlo, pero... Sobre todo eso, al principio, pues me costó mucho. Pero al final, cuando aceptas que tú eres una persona y cada persona tiene todos esos conocimientos, eres capaz de aprender de todos ellos, y ha sido un chute de aprendizaje muy fuerte. Yo lo que estoy haciendo ahora, no, jamás pensé saber todas estas cosas, así que me siento muy contenta de haber pasado por ahí.
Has mencionado una cosa muy importante, bueno, varias cuestiones como la psicología y todo eso va ligado a la salud mental, que aquí en Intermezzo solemos hablar mucho de la salud mental y de la aceptación y de la no comparación. Yo creo que incluso también en el mundo de la moderna, en el mundo del jazz, se vive eso que se suele vivir también en el mundo del clásico, ¿no? Porque muchos músicos consideran que dedicarse a la música es una competición, que si quieres seguir adelante o aplastas o te aplastan. Veo que eso no va contigo.
Hombre, debería ser, ojalá, si todos pensaran así como dices tú, todo iría mucho mejor. Y al final también eso, he descubierto que toda la gente está para ayudar y está para, de verdad, hacerte el camino fácil. Después es que hay gente para todo, ¿no? Al final. Y los músicos que quieren destruirte es que, no sé, a lo mejor falta salud mental por su parte también. Pero sí que es verdad que hay de todo en el mundo de la música, tanto en el mundo de cualquier ámbito. Al final hay gente mala y gente buena y hay gente que te va a querer ayudar, y gracias a eso.
Me gustaría preguntarte ahora por tus dos composiciones, sí, Marioneta de la Luna y la que escucharemos al final, que pido que por favor que nos recuerde el título.
Camino sin sombras.
Camino sin sombras. Es también, me salgo un poquito del rol de presentador, Julia, tengo que decirlo, y demostrar públicamente que es un placer verte componer. La verdad, es un placer verte componer.
Lo dice un compositor, ¿eh?
Bueno, intento, siempre intento.
Nada.
Es un placer verte componer, lanzarte a ese difícil mundo de la creatividad, de la composición es muy difícil. Sea el estilo que sea, al fin y al cabo, las dificultades están nada más que las técnicas que tengas que emplear, instrumentación, etcétera. Pero al fin y al cabo, componer. ¿Cómo afrontaste el hecho de componer?
Primero la motivación, porque yo nunca había compuesto, siempre me trataba a mí misma como intérprete, pero también, al igual que el canto, también tenía esa espinita de componer, de por qué no puedo llegar a componer yo, y siempre la tuve. Hasta que un día se me propone un proyecto en el que me dijeron, mira, si quieres hacer una canción para esto, no sé qué. Y entonces dije, vale.
¿Te acuerdas del proyecto?
Solo que no, nunca salió. Cuando salió la canción, dije, mira, pueden usar la canción, pero no.
Bueno, porque les recuerdo a los oyentes que Julia y yo compartimos disco, no sé si se puede llamar disco, pero sí un libro.
¡Es verdad!
Claro, claro, este libro de los romances de Marcos,
claro,
Hormiga. Y esta una de tus primeras incursiones en la composición.
Es verdad, y sin letra, era como súper, es verdad.
Sí, sí, eso hace un bastante tiempo, justo en la época de esa famosa desescalada. Y,
ay, sí.
Y entonces, bueno, que tengo que preguntarte una cosa con respecto a esa etapa, pero primero háblanos de tu incursión en el terreno serio ya de la composición, porque podremos escuchar Camino sin sombras y Marioneta
de la Luna.
Marioneta de la Luna en Spotify y en un montón de plataformas.
Y bueno, eso, primero la chispa, como decimos, la que sientes por dentro de venga, vamos a componer. Y primero sobre los temas, estos dos temas que compuse, en la que acabamos de escuchar fue porque, bueno, mi disco va sobre el viaje, el disco que saldrá seguramente en unos meses, va del viaje porque, bueno, al final, al estar tan lejos, pues he sentido muchas cosas y las he reflejado allí. Y he compuesto muchas canciones sobre qué he sentido. Pero quería componerle una canción al mar, porque al final es un vehículo que nos ha acompañado siempre, nos ha dado el sustento, nos ha dado la escapatoria cuando necesitábamos, y la quería componer. Y entonces un soneto de Domingo el Colorado, de mi padre, precioso, que mi padre escribe espectacular, y me inspiré en muchos versos de allí, cogí muchas partes, y es más, está el recitado de él en la canción, que me hace muy feliz tenerle allí. Y llamé a una, bueno, al final la instrumentación siempre tiene que ver con la sonoridad del tema y con el significado. Y por eso metí el cuatro puertorriqueño de Fabiola Méndez para hacer como un vehículo de unión de dos, del archipiélago canario y de la isla de Puerto Rico, para defender el mar, que el mar es tanto separa como une, y nada, es un poco esto. Y Camino sin sombras a Fuerteventura. Y siempre voy como orden de composición, como saber de qué quiero hablar, leer muchos poemas para ver, inspirarme. Y el de Fuerteventura me inspiré mucho en tanto Miguel de Unamuno como en Pedro García Cabrera. Y de ahí salió el título, Camino sin sombras, que es de un romance de Pedro, que es Por un camino sin sombras me voy a Fuerteventura. Y después ya pues ir improvisando con el timple, ver qué melodías van saliendo, voy cantando versos que me salen, de repente, ¡ay, este verso está guay! Y es muy informal, pero van saliendo cosas bonitas.
Hablabas de bueno, escuchábamos al Colorado, a tu padre recitando, y hablas que escribes de maravilla. Sí, lo hemos podido comprobar que Domingo el Colorado tiene también una vena literaria muy interesante, muy importante, pero tenemos que recalcar que es que vienes de una familia donde se vive no solo la música, sino donde se vive, se ama, se defiende el arte, sea folclore, sea música clásica, sea fusión, ¿verdad? Tenemos a tu hermana que ha venido aquí como productora, pero que también es cantante, estudió en el Conservatorio Superior de Música de Canarias. A tu padre lo conocemos, no necesita presentación, pero tu madre también está metida dentro del mundo del folclore, toca las espadas, las lapas. Me imagino que es muy importante para ti haberte sentido arropada, porque creo que si no hubiese sido por ello, hubieses logrado lo que te hubieses propuesto, pero el camino hubiese sido más duro, ¿verdad?
Sí, pero quieras o no, tener de referente a tu padre es ya un camino mucho más fácil. Y más por el hecho de, también lo que comentabas antes, de la música, de cómo se ve desde fuera, tanto de la competitividad como de la lejanía de nunca voy a poder dedicarme a esto. Y ver a tu padre que ha podido y que ha estudiado, pues te lo pone mucho más fácil y es un honor.
Y sobre todo también como un ejemplo a seguir, ¿verdad? Sí. Sobre todo como un ejemplo a seguir, porque bueno, vamos a recordar que tú no solo eres cantante, sino que también eres timplista. Y te manejas a la perfección. Bueno, ¿qué instrumentos de cuerda tocas tú?
Bueno, empecé con el timple. Yo soy cantante de pegote, en verdad. Timplista, toco la guitarra, el cuatro venezolano. Y en las parrandas, el laúd y la bandurria.
Y lo que toque, y la guitarra, me imagino que también.
Claro, lo que haya, lo que haya.
Me gustaría, antes de despedir, que nos quedan unos pocos minutos para finalizar el programa, me gustaría pues compartir un poco que Julia y yo vivimos el primer mes de la cuarentena juntos.
Es verdad. Y hubo mucha música,
Julia? Hubo muchísima música. Esa un día el timple sonando a las 4 de la mañana. Yo diciendo que Julia,
hay que estudiar, chicos.
Se acabó. Pero se acabó.
Es verdad.
Hemos vivido muchos momentos y la verdad es que estoy muy orgulloso de presenciar todos esos éxitos y sobre todo de comprobar que eso, que todos estamos en lo cierto al saber que el mundo del canto y de la música es y será tu mundo. Aquí esperamos que nos cuentes todos tus éxitos. Ahora que has dicho que hay un disco que está ahí a punto de salir, te llamaremos para que nos cuente.
Perfecto.
¿Vale?
Ahí estaré.
Y Julia, muchísimas gracias.
Gracias a ti, Álvaro. Yo también estoy muy orgullosa de ti, lo tengo que decir. Ya está.
Muchas gracias, Julia, muchas gracias. Estamos trabajando para dar a conocer. Bueno, a ti no hace falta que te den a conocer.
Claro que
porque
sí,
tú,
por favor.
Vamos. Vas como un cometa. Queridos radioyentes de Radio Sintonía y de Intermezzo en Sintonía, con esta charla, con esta amiga del alma y esta grandísima artista, despedimos Intermezzo en Sintonía y nos preparamos para descansar este verano. Y sobre todo, lo más importante que ya llevamos un tiempo y llevamos ya bastantes programas insistiéndole en que lo más importante, sea música de Julia Rodríguez, sea música de folclore, sea música clásica, sea música compuesta por vuestros amigos, por músicos profesionales, sea lo que sea, lo más importante de la música es siempre, ¿verdad? Ya saben lo que voy a decir, ¿no? Disfruten siempre de la música. Nos escuchamos en la próxima temporada.
Thank you.